¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenidos al episodio 23 de Mazacote. Que de hecho, no sé si vieron esto en las revistas de ciencia a través del mundo. En unos estudios descubrieron que Mazacote es la causa número uno de la gente rebajando a través del mundo. Porque como somos el mejor podcast del mundo, la gente lo consume y pierden libras. Porque están escuchando en vez de comiendo. Triunfo. Ok. El episodio de esta semana es diferente a los anteriores porque no hablamos de comedia. Inclusive la conversación se pone un poquito dark en un punto dado, pero está bien interesante. La cuestión es que yo hace un tiempo me mudé al viejo San Juan y en mi apartamento todavía no he puesto internet porque me robaron la identidad, olvídate un culo. Y me pasó metido en un café para robarme el wifi. Y en este café yo llevo tiempo viendo a como a un individuo que me parece familiar y no sabía bien. Y yo, ¿quién carajo es este tipo? Coño, ¿quién tú eres? Entonces, recientemente lo vi con un pana mío, él me Ayala, de tráfico pesado. Y obviamente le pregunté y me dijo, cabrón, ese es gallego. Ok, gallego, para los que no tienen la menor idea, es un super poeta. Él es más o menos un poquito mayor que yo, pero... Él fue como el que hizo la poesía cool de nuevo, porque su foro por muchos años fueron los intros de Decidir de Reggaetón. Yo no lo conocí a él por eso, yo lo conocí a él por una participación que tuvo en el CD de Cultura en Vivo, Cultura Profética en Vivo, y él tuvo un segmento y estaba bien cabrón. Anyways, él trabajó con Daddy Yankee, Eddie D, Wisin y Yandel, Héctor El Fadel, fue en gran medida responsable por la formación de los 12 discípulos que... Fue el junte de talentos urbanos más grande que se ha dado en Puerto Rico. Probablemente nunca vuelva a suceder. Obviamente hablamos de todo eso, pero la cuestión es que él, siendo un gigante de talento, alcanzó notoriedad en gran parte por su adicción a las drogas. ¿Sabe? Por eso es que se pone medio dark la conversación, porque hablamos de eso. Cómo fue que probó lo que él se metía, cómo fue que él vivió a través de todos esos años, cómo él se quitó finalmente, que de hecho él está súper bien, está quitado, tiene en dónde vivir, no está viviendo en la calle, pero él habló de todo eso y fue una de las conversaciones más difíciles que yo he tenido, ¿no? Pero creo que está cabronamente interesante. Sé que se la van a disfrutar, aunque no conozcan a Gallego. Tiene una historia bien interesante, un tipo con mucho talento. Antes de comenzar, quiero recordarles que la mejor manera de escuchar este y todos los podcasts es a través de un app conocido como Podcast Republic para Android o Podcasts para iPhone, que es el oficial de iTunes. Lo bajan, se suscriben a Mazacote y tienen acceso a todos los episodios del mejor podcast del mundo. Y para que conozcan un poco a Gallego, voy a empezar con un taste de él. Yo no supe de él por su intro de reggaetón, yo lo conocí por este track que voy a tirar, que es su segmento en el CD de Cultura Profética en Vivo. Chéquense esto.
Bueno, ahora vamos a presentar unas cuantas ideas nuevas que nosotros apoyamos aquí. De gente que trabaja en un tour paralelo al de nosotros, y pues los quisimos traer aquí para compartir con ustedes. Y ustedes comparten con ellos.
Políticos que nadan en ensalada de camarones, en dinero fresco, en institutos de cultura sin fondo, en fondos para danza, para cine experimental, para árboles genealógicos, para el clima seco, para lo intrínseco, para convertirnos en cantos de aves vivas, surcando la galaxia del Caribe. Dicen que existe otra galaxia, que decir galaxia es querer decir isla, tapones, la masacre de Ponce, Esperanza, el barrio de la esperanza, fondo esperanza, el cadáver de la vista en el paraíso que asesina, los presos políticos, el vertedero de la Kennedy. Dicen que decir galaxia es sentarnos a meditar bajo la luna, sacarse la plaga, la invasión, la invención, es poner los huesos de la isla bajo el sol y de dinosaurio de hueso que en mi país jamás se han encontrado. Hueso de dinosaurio. Que anoche soñé que Santurce nevaba y los tecatos se morían de frío. Y a Torrente un día y las calles estaban repletas de pesetas. Que era un pájaro negro inmenso.
A los 13 años, yo vivía con mi mamá y mi padrastro, ¿no? Y cerca de casa, eso era la cooperativa San Ignacio, al lado del Expreso Pacagua. Había una, la primera pista de BMX que hubo en Puerto Rico, al lado de la electrónica. Yo me recuerdo, me escapé sin permiso. En esa pista de bicicleta ponían unos banderines, como los ponen en los parques de pelota de los chamaquitos. Para el jonrón. Pues yo voy caminando y no vi el banderín ese, me como que se me redó en el cuello y me fui para atrás y me di con un poste de madera de energía eléctrica. Cuando me doy...
En la pista había un poste de madera.
Habían varios postes porque todo eso por ahí hay tendido eléctrico, pero estaba ese cabrón, estaba ahí. La cosa es que cuando me enredo con los cables, pam, pam, me voy para atrás, me di con el poste en la cabeza, pero no sentí nada, sentí como un punzazo. Me fui, llegué a casa, lo logré, no me pillaron, cojones. Al mes empecé a botar pu por la cabeza, pu, secreciones, jodienda. Me llevan al doctor, el doctor le dice a mi mamá, mira, me sacaron una radiografía y él le dice que tengo una astilla de madera de una pulgada en el cerebro incrustada. Me llevaron a quirófano 9 horas. Luego de eso, que me sacaron la astilla de madera y salí de la operación.
Espérate. Tú tenías, es como si te hubieras metido un clavo en la cabeza.
Exacto, sin sangrar.
Y llegó hasta, atravesó el cerebro. Llegó el cerebro. Sí. Ok, anda para el carajo.
Era una astilla de una pulgada de madera.
Ok.
De un poste de energía eléctrica. Me imagino que tenía electricidad, tú sabes. Ajá. Pienso yo. Ajá. La cosa es que ahí empecé a escribir. ¡Bum!
O sea, de un día para otro, empecé, tú cambiaste.
Yo no escribía, yo...
Fue como, en verdad, suena medio romántico decirlo,
suena romántico,
pero
suena...
Es como Spider-Man, tú sabes, que lo picó y de repente, de este momento, este accidente, cambió el resto de tu vida.
Luego de eso...
¿En qué año fue esto, más o menos?
Eso fue, yo tenía 8'4", 8'9",
8'8",
por ahí. Ok. 8788. Empiezo.
O sea, ¿era cool escribir? ¿O tú eras un nerd?
No, mira,
¿tú eras un tipo de aparte, de un raro?
Fíjate, yo tenía el pelo largo, era como rockero. Pues yo fui de todo, yo fui new wave, fui rockero, okay, fui rapero. Okay. Yo todas las modas las adoptaba a nivel visual y a nivel mental.
Ajá.
¿Qué pasa? Que empecé a bajar las notas. Luego de que me sacaron las tías, empecé a bajar las notas, a pasarme solo. Ajá. Si te digo, inclusive, que habían veces que yo me levantaba en la casa y salía para el balcón de madrugada a mirar los postes. Era como si los postes me estuvieran llamando.
¿Qué?
Los postes de madera.
Te volviste como medio loquito.
Fue loco, pero era como si ellos me estuvieran reclamando. Como que tenía parte de... Era como, no sé cómo explicártelo. Era... Ya no me pasa, ya los postes no me llaman. Ajá. Antes me llamaban al principio del golpe. Pues nada, me empecé a pasar solo. Mi familia... Empezaba a dar las notas de la escuela, empecé a escribir. Mi familia empezó a decirle a mi mamá, Gallego se está volviendo loco, hay que llevarlo a un doctor.
¿Pero por qué decían eso?
Porque me estaba pasando solo, porque me cambié mi vida. Yo lo que hacía era me pasaba con ganguitas así de Vistahermosa y de Villa España, y íbamos a San Patricio a tumbarle reloj a los riquitillos.
Eran unos maleantitos.
Fue una conducta, era un maleantito, pero... era un maleantito que no era maleante, pero se pasaba con maleante.
Ajá.
Tú sabes, yo estaba empezando a descubrir lo que era la calle y todo eso. Sabía, pero yo nunca... La cosa es que no era de caserío, me jangueaba con gente de caserío.
Cuéntame de eso. ¿Cómo eran esas aventuras de San Patricio? Iban a joder.
Íbamos para San Patricio, íbamos para Plaza, para las maquinitas. A tumbar relojes, los swash que estaban de moda. Si había un chamaquito que salía de San Patricio para torrimar la pie, ¡pam! En Guira nos fuimos con lo que tuviera en la mano.
Cabrón, yo me recuerdo una vez.
No me digas, yo no fui que te asalté, cabrón.
No. No. Yo estaba en La Perla. Entonces, digo, en el Morro, jangueando con un corillo de La Perla. Y era... Esto tiene que haber sido en verano del 90... Antes de los 2000. Ajá. Y estábamos en el Morro jangueando. Me imagino que estaban fumando, whatever. Y de repente vemos a dos chamacos y una chamaca. Y va todo el corillo. Y digo, no todo el corillo les dio, pero empiezan como a empujarlos a joderlo y a darle.
Sí, porque antes daban en ganga, en corillo.
Cabrón. Y yo me recuerdo haber dicho, ¿qué puñeta yo hago aquí? Me, o sea, me cagué. Ah,
no era tu estilo de vida.
No. Yo soy un pendejo de Santurce. Ajá. Y yo qué.
Yo también. Lo que pasa es que yo te... Tenía la, no la suerte, pero que conocía a un montón de gente. Ajá. Porque donde yo vivía estaba rodeado de todos estos tipos, ¿entiendes? Y los tíos míos, ¿sabes? Me llegaron a mí por herencia. Uh-huh. Los bregadores.
Ok.
Luego compito en un concurso.
Espérate. Nos quedamos en que empezaste a janguear solo.
Ajá, empecé a janguear solo.
La gente empezó trepaba, a decir, ¿qué le pasa a este
nene? Me trepaba los techos de casa, estaba solo en el techo escribiendo. Una conducta completamente diferente a la conducta que yo llevaba antes. Cambié mi vida cambió por completo. Empecé a escribir, empecé a buscar poesía. Va, mamá, ¿qué pasa?
¿Pero de dónde sale el deseo de la poesía?
No sé, llegó con el golpe, me imagino.
Okay.
Porque nunca en mi vida...
Nadie a ti te dijo, loco, chequéate esto, mira nadie, esta poesía.
Okay. Nadie. Inclusive ni en la escuela, yo tampoco. Luego de esto, pues entonces... escribo un cuento. Ese cuento lo envío a un concurso de literatura auspiciado por el Departamento de Agricultura y llegué a tercer lugar. Yo tenía 16 años.
Okay.
Llegué a tercer lugar. Los otros dos que ganaron eran unos viejos, ¿sabes? Así mismo, eran bien mayores. Y fue como que, diablo, el chamaquito escribe entonces, ¿verdad? El escritor, no. Entonces mi familia ahí dijo, no, Gallego es escritor, Carmen.
Están orgullosos.
Ahí cambió la cosa. Cuando les probé esta soledad, soledad que yo había adquirido luego del golpe y todo esto que yo estaba haciendo, iba encaminado a la literatura, a trabajar en la literatura de mi país, a escribir.
Ok.
O sea, el golpe fue para que yo escribiera.
O sea, tú fuiste afortunado en el sentido de que desde súper joven estabas bien claro de lo que tú ibas a hacer. Porque, cabrón, a los 16 años, hacer algo que ya determine tu futuro y que tu familia lo apoye. Ajá. Y que sea algo creativo es bien
sí
raro.
Pero recuérdate que era así, pero había una incertidumbre, cabrón, porque yo estaba empezando a escribir solo, tú sabes. Uh-huh. Simplemente mi después de eso pues entré en grado 10, 11 y 12 en la Gabriela Mistral.
Okay, en la Piñero.
Mi cura era la clase español, tú sabes. Me hundí en los libros, empecé
era un
a leer.
Nerd.
No era un nerd porque... Pero era un tipo creativo, bien creativo. Entonces empecé, después de ese premio, ya en cuarto año, la Comisión Proceso de Olimpiadas 2004, hacen un... La Comisión Proceso de Olimpiadas 2004, auspiciada por Richard Carrión del Banco Popular, hacen el certamen del Banco Popular. Ajá. De literatura.
Sí, yo me recuerdo que...
Y llegué, ahí gané el primer lugar en cuento. Yo estaba en cuarto año.
Pero para explicar lo de la Olimpiada 2004.
Cuando quería que fuera en el país.
Exacto. Mucha gente escucha esto, ¿no?
¡Ilusos!
Ajá.
¡Ilusos!
Yo me recuerdo que en el carro de mi mamá en un punto había un sticker de Churches.
Hey.
De Puerto Rico Olimpiada 2004. Y era algo que esto, en mi mente esto iba a pasar. Y estábamos...
Era cuando creíamos que era posible hacer una Olimpiada en una isla de 100 millas por 35 de ancho.
Carajo.
Ok. No pude entrar a la Yupi porque es promedio. Entonces, yo llegué a la Yupi. Me recuerdo que conocí...
¿Cómo que no pudiste entrar?
Por el promedio. Por el promedio no pude entrar. No tenés promedio para entrar.
¿Pero tú no eres estudiante de la Yupi?
Oye, no pude entrar por el promedio. ¿Qué pasa? ¿Te voy a explicar? Pues no pude entrar, ¿verdad? Pues... Escribí una obra de teatro. Pues conocí a este tipo que fue bien importante en mi vida, profesor de filosofía.
Ajá.
Este tipo fue 23 años adicto por vena, se quita y hace el doctorado en filosofía.
¿What?
Se llama Sigfredo Selva, que descansa en paz. Él me tiró una técnica de esa filosófica, que si tú llegas a tu casa y la puerta está cerrada, entra por la ventana, pues entré por teatro, que es una ventana para entrar si no tienes promedio.
¿Y cómo tú conocías a Sigfredo?
A Sigfredo Selva, lo conocí allí mismo, me acerqué a él. No sé si tú lo conoces.
¿Era contemporáneo tuyo?
No, Sigfredo era mayor. Era un tipo Tenía el pelo blanco y él parecía Jesucristo, cabrón.
Ok.
Tenía el pelo bien largo, la barba bien cabrón. Parecía un filósofo de esos franceses de 1900, de esas épocas pasadas.
¿Y era un puertorriqueño?
Profesor de filosofía.
Que en su juventud fue adicto.
Fue adicto.
Se quitó.
Él me contó cuando llegó a la Yupi. Llegó a la Yupi y empezó su primer viaje de verano en la Yupi. Me contó cuando fue al festival de Marisol a pie desde la Yupi.
Wow.
Me contó que...
Eso fue como un Woodstock.
Como lo, sí, como a los 19 años se tiró para Colombia y empezó a traficar esmeralda. Muchas historias de él, tú sabes. Ah. La cosa es que entré por teatro. Cuando entré por teatro, voy a la entrevista, está Idalia Pérez Garay, está Hermerio Escobar y Dinsaya. La cosa es que yo tenía que preparar un monólogo. Pero qué carajo, qué monólogo, qué pinga hacer. Yo lo que hice fue la obra de teatro, le puse la obra encima de la mesa y dijeron, yo soy escritor. Y me dejaron entrar.
Ok.
Entrar a Yubi.
O sea, porque para entrar a Yubi tú tienes que hacer un tipo de audición.
Si entras por teatro, ajá, tienes que hacer un monólogo.
Ok, pero tú te lo pasaste por el culo, tú escribiste.
Yo escribo, yo no hay producción literaria como talento para entrar a Yubi, no hay.
Ok.
Porque por producción literaria, por tú tener el talento para escribir, no te vas a coger la UPI. Tienes que buscar otra alternativa.
Ok. ¿Y qué tú hubieses estudiado si no hubieses entrado por teatro?
Mi sueño. Yo siempre quería ser biólogo marino.
Ok.
Siempre. La naturaleza siempre me ha llamado.
Ok.
Entonces, nada, entré a la UPI. No salí de Peyton, pasaron los años. Pero siempre, siempre estuve leyendo poesía, siempre escribiendo y leyendo. En todo este vaivén, fui a Nueva York, me mezclé con todos los...
Vamos a hablar de la UPI.
Ok.
Porque yo llegué y ya no estaba Peyton. Yo llegué en el 2001.
Ajá.
Peyton era un punto open.
Peyton, cuando yo estaba en la UPI, Peyton era mágico. Todavía quedaba el Peyton ese de los 70. Que tú podías ir, se fumaba, se recogía todo. Todos los weekends nos íbamos a diferentes fincas a recoger café, a la finca de los Corregel, a Jayuya, ¿sabes? Fumábamos en la universidad y esto, y si pero hacíamos labor comunitaria, había conciencia, había un consumo, pero había una conciencia cabrona.
Y era una parte importante de Peyton, como que, ok, mira, fuma, pero tampoco es para que sea un... que hagas nada.
Eso era individual, tú sabes.
Ok.
Eso eras tú. Pero la mayoría estábamos involucrados...
En la labor, claro, social.
En nuestras vidas y en recoger café, la tierra como tal, el país, tú sabes, íbamos para allá, fumábamos por allá, recogíamos café de gratis, bam, bam. Ya luego en los 97...
¿Por qué recoger café?
Pues porque era un vacilón tirarse para allá, cabrón, para allá, todo el corillo de Peyton, cada cual con su hierbita, fumar para el monte, recoger café. Era como estar más unido con la tierra, ¿entiendes?
Okay.
Fue como unos viajes introspectivos a la isla, al centro, al corazón de la isla. Y a paralelo a esto, empiezo a colaborar con los artistas del reggaetón.
Okay.
Haciendo introducciones poéticas, no sé, porque...
Un deseo económico.
De Daddy Yankee, yo estudié con el hermano y me recuerdo que me habían escuchado. Y él me dijo, coño, yo quiero que ese poema tú lo hagas al empezar del disco mío, el primer disco de él, el cartel de Yankee 1. Y funcionó, porque nunca nadie había metido lo que es la poesía puertorriqueña a nivel de performance.
O sea, que Daddy Yankee fue un pionero en ese sentido.
Fue un pionero y yo fui un pionero, sí.
Ok.
Exacto. Él fue el que permitió que comenzara lo que se conoce como las introducciones poéticas en género urbano del país.
Ok.
Él fue el primero que dio el paso y dijo, párate, yo quiero que este tipo me tire este poema, mi pan.
¿Y cómo él te encontró? Ah, bueno, porque era amigo
de él. Éramos del área de... Sí.
Entonces, después de que eso pasó, algún... ¿Otro reggaetonero usó a otro poeta en su intro?
No, nunca. En
10, ¿tú eras el poeta de Underground?
Yo era el tipo.
Okay.
Después el Dream Team, Wisin y Yandel, Don Omar, Los Seis Discípulos. Por ahí para abajo, un sinnúmero de producciones. Hasta que 15 años después, 16, 17 años, surge otro poeta por ahí que me imagino que no sé si lo escuchó, se llama Kendo.
Ajá.
Kendo Capone.
Ok.
Kendo Capone, que también es pana, lo conozco, pero nada, él empezó a hacerle entonces la intro.
¿Kendo Capone es poeta?
Poeta del caos.
Ok.
Empezó a hacer las introducciones poéticas, pero hablando de la calle, de la violencia, no como no desde, desde mi punto de vista, otro punto de vista. Desde
tu punto de vista es más social.
Sí, como la, el punto de vista de él es como, como si fuera un gatillero hablando, como si fuera una pistola hablando.
Okay.
Que es nítido también.
Este, me, pero no, no, vamos a hablar del reggaetón.
Okay.
Digo, porque una cosa es estar en el CD, pero a los espectáculos en vivo, ¿tú también hacías tu performance?
¿De reggaetón?
Ajá.
No, todavía no.
Porque me imagino que hubiese sido...
Recuérdate que el género estaba empezando. Ya con Daddy Yankee, cuando tira el primer disco, el Cartel 1, comienza otra etapa del género.
Ok.
Más profesional, con más amplitud a nivel internacional. Todavía no estaban internacionales, pero estaba comenzando a perfilarse hacia eso.
Ok.
¿Y
con quién más trabajas? ¿Sabes?
Bueno, yo trabajo...
Mi pregunta es, ¿tu vida cambió inmediatamente después de hacer eso con Daddy Yankee?
No, mano, qué carajo, no.
Ok.
Mi vida cambió después del golpe de la astilla de madera, pero yo en ningún... ¿Sabes? Como yo estaba en mi mundo y en mi viaje, pues yo en ningún momento me percaté de lo que estaba pasando. O sea, no... Era como que... Ok, estaba haciendo poesía para el país, estaba leyendo poesía en sitios cuando nadie lo estaba haciendo. Influí un montón de personas, un montón de escritores. Yo te diría que la mayoría de los poetas que están haciendo performance ahora por ahí lo saben. Que una de las... De la, ¿cómo se llama?
Influencia.
De las influencias fui yo.
Ok. ¿Y cuando tú estás trabajando con Daddy Yankee? Si no quieres hablar de algo de esto, me vas a saber. Ya tú habías... Tú lo que hacías era fumar pasto.
Sí, yo era chamaquito. Yo no... Yo todavía no, no sabía nada de literatura. No sabía lo que era literatura. Yo escribía, pero no sabía... No sabía nada. Luego de esto, paralelo a seguir trabajando con otros raperos por ir para adelante, yo seguí buscando poesía. Seguí conociendo otros escritores. Conocí a Alfredo Matías Rivas, Pedro López Adorno, Jan Martínez, un montón de poetas puertorriqueños de Nueva York. Mayra Santos Febre, que fue una de mis maestras. Este, conocí todos los poetas jóvenes de Nueva York, allá Mariposa, Willy Perdomo, Flaco Navaja, los Welfare Poets. O sea que siempre estuve metido más en el mundo de lo que es la poesía, como dicen, académica, o la poesía en los libros, que lo que era el reggaetón. Okay. Yo con ellos me buscaban y grababa y yo me perdía, porque en realidad el mundo de ellos no era mi mundo y nunca lo va a ser.
Ok. ¿Y con quiénes? Tú nunca rapeaste.
Yo hice un disco.
Ajá.
Con Universal Records.
Ok.
¿Qué pasa? Que cuando yo estaba haciendo ese disco, todavía estaba bien juqueado y estaba... La disquera me estaba pagando un tratamiento y estaba bien loco, bam. Pero
¿qué es un tratamiento?
Un tratamiento de adicción.
Ok.
Y nunca... No es que no me viera como un artista, es que nunca asumí. Asumí lo que... Como al sol de hoy, que te puedo decir que comprendo la responsabilidad que tengo.
Okay.
De decir, de ser uno de los cronistas o poetas del país, dejar para el futuro lo que pasó escrito o qué sé yo. Pero...
Ajá, me interesa saber cómo fue que tú de repente dijiste, quiero probar eso con alguna droga.
Este, en realidad, eso llegó por...
Te lo pregunto porque yo que lo que he hecho es fumar pasto, meterme pepa aquí y allá. Siempre he tenido la curiosidad de... ¿Por qué probar algo que no hay mejor publicidad antidroga que lo que uno ve en cada semáforo en Puerto Rico?
Recuérdate,
¿por qué probarlo?
Ah, porque después las presiones, circunstancias en las que uno está... Porque siempre se me habló de las drogas. Mi mamá siempre me hablaba y todo, y ella...
Tú sabías.
De hecho, sí, yo sabía, pero pues, lamentablemente a veces nos metemos en océanos a los que no sabemos.
La curiosidad también.
Exacto. Un montón de factores.
Ajá.
Ya al sol de hoy puedo mirar para atrás, gracias a Dios puedo mirar para atrás y decir, wow, fue un viaje.
Una aventura cabrona.
Fue un viaje en un tren invisible a través de túneles invisibles del país.
Ajá.
La gente sabía que yo estaba por ahí, aparecía, a veces me anunciaban para lectura y yo no llegaba, mucha gente iba a verme.
O sea que se anunciaron, quedaste mal.
Quedé mal sin número de veces, cabrón. Okay, sin número de veces, en lecturas importantes de poesía. En conciertos de reggaetón en el Choliseo, jodiendas así. Pero obviamente, como yo te dije ahorita, hice brain disease.
Ajá.
Y esto es algo que pues yo estaba luchando. Ya ahora mismo en esta entrevista yo te puedo decir que yo miro para atrás Y estoy con calma, estoy tranquilo. Claro,
no, y te ves tranquilo.
No tengo prisa, así, no tengo esa ansiedad. Ya la maté.
Entonces, cuando, por ejemplo, faltaste al choliseo.
Ajá. O llegué 2 días amanecido en Pericao botando sangre por la nariz.
¿Qué tú estabas pensando? Cosas, o sea, bien. En algún momento tú miraste el reloj y tú dijiste, estabas bien lo que dijiste, diablo, ahora mismo se supone que yo esté en el choliseo.
Que yo esté en el concierto de Don Omar, que esté en el concierto de Wisin y Yandel.
¿Y qué pensabas?
Fíjate, nada, no es que no pensaba, es que estaba en el viaje, simplemente estaba en el vicio, cabrón, y no podía detenerme a pensar porque no podía pensar. No podía pensar.
Estaba pasando nada muy cabrón.
No muy cabrón, estaba consumiendo simplemente. Cuando tú consumes, el tiempo se va volando. Y tú no tienes noción del tiempo. Noción del tiempo tuyo o del tiempo de los demás que te extrañan. O del tiempo del país que está esperando que tú sigas escribiendo para las generaciones futuras. El tiempo para el carajo. El tiempo que tengo es para conseguir para otra etapa. Así okay. Es que uno piensa.
¿Qué es una etapa?
Una etapa de crack. O
eso es una fuma.
Eso es una tapita de crack.
Así. Okay.
Viene así un cilindrito.
Ah, yo lo he visto.
Ajá. ¿Y
eso, verdad, cuánto cuesta?
Eso cuesta $5. Pero so,
¿y cuánto dura eso?
La nota dura segundos, 15, 20 segundos. Es una euforia bien, bien corta. Y por eso es que el craquero está consumiendo todo el día porque sigue buscando. No puede meterte una, es como las papitas Lays. ¿Entiendes? Sí, es verdad. Entonces, así es el crack. Pregúntale a un craquero. No puede meterse solo una. Tiene que seguir consumiendo porque el crack te sigue pidiendo el cuerpo. Crack, crack, crack. Tú puedes estar. Yo puedo gastar 10 mil pesos en crack en un día. Y al otro día gastar 10 mil más. Claro,
¿cuánto fue lo más que gastaste en un día?
En un día, 2,000. Pero cabrón, también en la misma
cabrón, $2,000.
También en la. Pero eso fue hace años. En la misma locura también, tú sabes. Entre cerveza, cajas de cigarrillos. Mujeres, para bellaquear, toda esa mierda. Entonces, de verdad, es un mundo asqueroso.
¿Te molesta que hablemos
de esto? No.
Cuando tú me dices que dura 15 segundos, me parece lógico que tú vas a querer más.
Claro.
Inmediatamente. Pero yo siempre he escuchado que el crack, uno se hace adicto de la primera vez. Mm-hmm. ¿Qué tú crees de ese dicho?
Fue verdad.
Eso en es mi verdad. Casa.
Y lo probé, yo era periquero y cambié.
Me imagino que fue que un día llegaste al punto, no había perico.
Bueno, fue un día que estaba en una boda de un tío mío y llegué con un primo mío y nos fuimos con un tipo que fumaba eso y llegamos a un sitio y el tipo sacó eso y lo probé. Para el rol.
Ok.
Y de verdad que no se lo recomiendo a nadie. Si tú quieres aislarte del país, si tú quieres perderte en tu propio país, quieres perderte de tu familia, quieres perderte de toda la gente que tú amas, si quieres perder la jeva que tú quieres, si quieres si quieres perder dinero, si quieres ser un fantasma en el país, fuma crack. If you want to be a ghost,
smoke crack.
Smoke crack.
Yo nunca... ¿Hiciste amigos en ese ambiente? Suena como una pregunta bien random.
No, porque en realidad mis amigos eran los bregadores de los caseríos, los tiradores. Porque y no amigos, en realidad. Nunca hice amigos. La verdad es que en el vicio no hay amigos.
Ok, a eso quiero llegar. Porque yo nunca he visto a dos adictos jangueando.
Mira, no hay adicto más craquero, más truquero que el craquero. No te digo más nada. El craquero es lo más adicto que puede, lo más truquero que puede haber en el mundo. El craquero te roba, el craquero... El craquero roba cobra aunque se le electrocute. El craquero hace lo que tenga que hacer para conseguir el crack. Y yo sé porque yo estuve ahí.
Y
eres a muchas personas que ama. Decepciona a todos.
Sí, sí.
A todos los que pensaron que tú te ibas a convertir en un ciudadano,
cabrón,
intachable.
Tuviste el triunfo. El triunfo se presentó ante ti.
Lo tengo en las manos. Ajá. Lo tengo. Estoy feliz. Ahora mismo estoy feliz. Yo sé que todo eso que yo atravesé. Ah, te había contado. Bueno,
cuenta.
En todo ese interín, publico 2 libros de poemas. Barrunto, el segundo lugar del Pen Club, y Residente del Lupo, tercer lugar del Pen Club de Puerto Rico.
¿Qué es el Pen Club? Competencias de poesía.
El Pen Club es el premio más respetado para mí en este país. Los demás premios me lo pelan.
Okay.
El premio El Nuevo Día, todas esas pingas.
Okay.
Festival de la Palabra. Aquí hay mucho panismo.
Okay.
En las artes es más. Pero publico 2 libros, Barrunto y Reciente el Lupu. con la editorial Isla Negra, del profesor Carlos Roberto Gómez. Y nada, sigo escribiendo, trabajando con raperos. Seguí trabajando.
¿Quién fue el mejor rapero con quien trabajaste? Alguien que tú dijeras, wow, mano, este tipo está cabrón.
El mejor, así, que me haya caído mejor, Edidi.
¿Edidi?
Edidi es mi pana.
Edidi Ávila ahora, Edidi Ávila. Él ha ido a shows de míos de comedia, bien buena gente.
Edidi Ávila, ese es lo que es Edidi. Edidi Ávila, mano, en realidad de todos los que yo trabajé así, porque yo nunca compartí con ellos, en realidad yo iba y grababa, ellos me buscaban donde yo estuviera. A veces me, un ejemplo, Wisin y Yandel una vez me consiguieron en Manatí, yo estaba por allá viviendo en un caserío, en Zorrilla, auspiciado por un bregador de allá, ¿entiendes? Que siempre me han conseguido. No es como que yo he tomado la batuta de mi carrera en ese aspecto.
Ajá, han llegado, o sea,
tu siempre talento, me buscaban porque ellos sabían. Hace que sí, te busquen. Me buscaban, ellos saben. Me okay. buscaban donde yo estuviera y aparecía.
Entonces, ¿cómo te miraba?
Trabajaba con ellos y volvía a mi vida.
¿Cómo te visualizara un reggaetón, un tipo que está con... que lo que hace es cantar, pero son rimas?
Ajá.
¿Cómo era el la impresión que ellos tenían de tú, un gran poeta?
Nada, ellos mucho saben lo que hay.
¿Eran cool? ¿Te sacaban a janguear? Sí.
No, nunca hice vida... Vida
nunca
persona.
Se juntó
no.
el trabajo con el jangueo.
No, con ellos no. Okay. Porque no compartía. Aún estando yo en la oscuridad que estuviera, yo no compartía la mente de ellos. No compartía sus gustos, sus estilos de vida, sus pensamientos. Me lo pelaban. Muchos de ellos me lo pelan todavía.
Okay.
En el aspecto de que estaba en un viaje cabrón de dinero, un viaje de materialismo, un viaje de cadena. Un viaje estúpido.
Dame un ejemplo.
¿Un ejemplo de qué?
De alguien que tú digas, diablo, qué mamado.
Hay un montón así, tú ajá. sabes. Tú sabes. Ok, un ejemplo, ¿verdad? Un tipo como Daddy Yankee, un tipo, yo lo conozco de años, pero a mí como artista no me mueve, ¿entiendes? Okay. No me dice nada nuevo, no me eriza la piel.
Okay.
Y lo respeto por la disciplina y por el trabajo, porque es un tipo que se ha fajado. Pero su obra a mí no me cambió la vida ni me la va a cambiar.
Trabaja con... Ha triunfado por su ética
de trabajo. Exacto. Okay. Por la perseverancia.
Sí, porque él lleva ya como fucking 20
porque, mira, años, es como decirte que no es solo tener talento. Es disciplina. Es un montón de cosas que conlleva el talento.
Es no faltar. Es si tienes un hecho liceo. Responsabilidad. No faltar.
Exacto. El talento... No es solo eso, es tener talento y es tener disciplina. Hay mucha gente que tiene tal vez menos talento que uno y llega más lejos por la disciplina.
Okay.
Pero que tú te vas en el viaje de que, ese hombre ha bicho, mano, que si esto. Pero no, ¿entiendes? Es como que ahora, por fin, yo puedo sentarme y decir, y estoy viéndolo en la gente.
Ajá.
Yo soy gallego, yo sé quién yo soy. Y soy una cabeza de serie y he hecho mi obra. Y la gente ahora, pues, me he dado el caso ahora de que estoy bien, de que me encontré un montón de gente de diferentes disciplinas, gallego. O sea, que en realidad uno hace falta en los espacios.
Exacto.
Y ahora pues voy a morir así como estoy. No vuelvo para atrás, yo no vuelvo para atrás para esa oscuridad.
Me dijiste ahorita que cuando mencionaste algo de Wisin y Yandel que te buscaron en un caserío que tú estabas auspiciado.
Y yo estaba
¿qué
por
quiere ahí? Decir eso?
Porque yo fui por allá una vez a grabar y un bregador de allá...
¿Qué es un bregador?
Un fanático mío. Ajá. Un bregador fanático mío. Y me dijo, te quedas por acá, como tú estás. Y yo estaba... Tú sabes, el garete también, pues te quedas por acá. Yo te pago apartamento, comida, todo y ya. Y te quedas por acá.
Tuviste un tiempo allí.
Estuve por allá y arranqué antes que explotara la guerra.
Ok. ¿Qué quiere decir eso?
Empleo, antes de yo irme, como 2 días antes, después explotó una guerra en Manatí.
Allí, entre los puntos, algo así.
Se mataron todos.
Ok.
Y otra vez, Dios me sacó de ahí de Manatí.
Ok.
Pero...
So, tú siempre has estado cerca del criquero.
Siempre he estado cerca del fuego.
Ok.
Del fuego, siempre. Y ya por fin, pues, la piel está mudando toda esa quemazón y está saliendo piel nueva ya por fin.
Ok, me interesa saber cómo logras quitarte.
Mira, ya lo...
Estaba, al final me imagino que ya las notas ni te las disfrutabas.
No, ya lo último era costumbre. Estaba viviendo...
Es medicina, se convierte en medicina.
Sí, Estaba viviendo ya sin agua y sin luz, pasando hambre, obviamente por el estilo de vida que yo escogí. Y la soledad ya era tan cabrona, tan cabrona, tan cabrona, que yo no podía más ya. Y me cansé. Me cansé ya de sufrir. Me cansé de verme feo. Un tipo tan lindo como yo. Me cansé de pasar hambre, brother. Me cansé. Sobre todo, de todo, de todo. Fue la soledad. El no saber de nadie. Porque la gente te
busca.
No, la gente, los panas te buscan al empezar y eso, pero terminan alejándose porque no es fácil bregar con un pana, por más talento que tenga, que esté adicto. Okay. ¿Tú sabes?
¿Y tú sabías que tú eras un adicto?
Claro, yo sabía de mi inestabilidad. Yo sabía que yo era un tipo inestable.
O sea, cuando tú no estabas bajo en la nota, tú decías, ya lo estoy.
Cuando yo no estaba en la nota, yo estaba reponiendo energía. Y cuando estaba en la nota, estaba en la nota. Y cuando no estaba en la nota, estaba reponiendo energía. O sea, yo reponía energía para volver a tirarme de nuevo a la calle a consumir. En ningún momento.
Es como lo de la montaña rusa que me dijiste.
La metáfora de que el vicio, por lo menos, vicio fuerte, como el vicio del crack y de la heroína. Es como la metáfora, yo digo, de una montaña rusa en la que tú te montas. Y esa montaña rusa, la palanca de parar se rompió, como en los muñequitos. Uh-huh. Y está directa. Y la única forma de tú bajarte es tirándote de la montaña rusa. Puedes morir tirándote. Ajá. O puedes caer y fracturarte una pierna, pero reponerte y volver a vivir dignamente como viven todos los demás.
Y un día tú de repente dijiste, voy a brincar para el carajo.
Me cansé, me tiré de la montaña rusa porque estaba sufriendo mucho. Ya estaba pasando hambre. Cumplí 40 años, puñeta, yo no puedo seguir en ese viaje, brother. Ajá, ajá. Tú sabes, yo tengo que estar presente. Ahora me doy cuenta que siempre lo supe, que hay un montón de gente que me busca, hay un montón de gente que cuentan conmigo. Y independientemente
tiene mucha gente que te quiere, cabrón.
Sí, y mucha gente que cuenta con mi trabajo, que mi trabajo es alimento para ellos.
Ajá.
Y ya me cansé de no estar, me cansé de ser un fantasma. Yo quiero estar ahora vigente, quiero estar lo que me quede de vida, que yo no sé si mañana me explote un cáncer y me queden 3 meses de vida y me jodí para la pinga.
¿Alguna vez te ha dado una enfermedad grave así?
No, pero todo es posible. Okay. Tú sabes. Las enfermedades y las catástrofes están a la vuelta de la esquina.
En un abrir y cerrar de ojos.
Sí. Lo único que me tranquiliza es eso. Que ya puedo estar tranquilo. Llego y me acuesto. Y me siento mejor, hermano. De verdad. Es como volver a tomar tu vida, tomar control de tu vida. Cuando tú no tienes control de tu vida, entiendes que tú no dominas tu vida. No vale la pena vivir así. Yo me imagino, y tú sabes que es un problema bien cabrón en este país, la adicción.
¿Qué?
Todos los adictos que están ahora mismo sufriendo en la calle, con hambre, cabrón, que tienen úlceras, que las familias son de los pueblos costeros o los pueblos montañosos de la isla y están solo acá en la capital. Un día como hoy que está lloviendo bien cabrón, que están con frío, bro, y que está cabrón para buscarle un cartón porque todos los cartones están mojados para poder dormir. Yo pasé todo eso. Ya lo último, estuve 2 meses durmiendo en el escambrón, pero limpio.
Ok.
Perseverando, como dicen los aleluya. Perseverando en el hecho de que...
Te quitaste y permaneciste en la calle.
Porque tengo una casa que es herencia y está en lucha de la herencia. Ahora mismo. Y tuve que irme, cabrón, porque los tíos míos querían poner una orden que pinga para que yo me quitara la cosa.
Claro, porque están diciendo, ¿cómo le vamos a dar la casa a esta?
No, pero yo no quería la casa, tú sabes, yo lo que estaba... Porque yo vivía arriba.
Ok.
Y mi mamá de arriba.
¿Cómo repite eso?
La casa es herencia, pero la casa de arriba era de madera, que fue donde yo nací, me crié con mi mamá.
Ok, entonces, cuando tú te quitas,
ajá.
Yo he visto en las películas y eso que te da, uno se enferma.
Sufrí, sí, pasé.
¿Esto tú lo pasaste solo sin ayuda de CREA
en
ni
la
nada?
Playa.
¿Alguna vez estuviste en CREA?
No, estuve, yo me la dije, papi, yo estuve en todos los centros de rehabilitación de este país.
Y ninguno funcionó.
Y estuve... La rehabilitación es un negocio en este país. En Puerto Rico yo creo que la rehabilitación es un negocio a nivel mundial. Un ejemplo, en Europa puede haber una vacuna que se la ponen desde que tú naces de niño y si cuando tienes 15 años te das un pase brico no te hace nada. Porque ya de por vida, ¿entiendes? Esa vacuna existe, es una vacuna.
Okay.
Que tú te la ponen y después tú te metes algo, no te dan otra.
Ok,
¿qué pasa con esa vacuna? Un ejemplo.
La podrían traer
no
aquí,
conviene,
pero ¿para
no
qué?
No conviene, porque entonces todas las farmacéuticas que hacen productos para adictos, como la Chantix, todas esas pastillas, la metadona, ¿qué va a hacer toda esa gente? ¿Entiendes? Es un negocio en el concepto de que tal vez la cura ya está, pero hay más dinero corriendo cuando no está la cura que cuando esté la cura.
Claro. Es como que dicen que la cura del catarro existe, sí, pero no les conviene venderla, claro, porque no. Hay tantas otras medicinas que perderían.
Es como la del SIDA. Es como, exacto, la del SIDA.
¿Sabes? Algo que yo no entiendo de CREA, por ejemplo, es... Yo entiendo que ponen al adicto a laborar, pero no me parece práctico que te pongan a vender chocolate o lo que sea en el mismo semáforo en donde hay otro adicto buscando CREA, su cura.
Mira, específicamente CREA. CREA lo que hace es que te robotiza. Los hace a todos iguales, los recortan a todos, les ponen media, el mismo uniforme y los sacan a hacer chavo para esa entidad. Y te lo digo yo, que yo me atrevo a aseverar que de un 100% de creanos, desde que empezó CREA, ponle que un 30% solamente se ha rehabilitado y cuidado.
Uh-huh. Que es un mierda de
número. Es un negocio. La rehabilitación en Puerto Rico es un negocio.
Y cuando tú ves a un adicto, ¿te dan ganas de ayudarlo?
Cuando yo veo a un adicto y tengo chavito... Depende, yo lo miro primero. Si se ve medio hijo de puta, pues. Si se ve que está consciente. De, si se ve noble, consciente de lo que está atravesando, pues entonces. Pero si se ve que es un tipo que se va a mamá, no vamos a darle así, porque hay adictos jaquetones. Pero yo les digo, váyanse a rehabilitar.
Mírame, mira qué bien estoy, cabrón.
Sí. Hay muchas formas de quitarse, bueno, está la religión, hay muchas religiones. Hay gente que dicen que Cristo es la mejor cura para contra las drogas.
¿Y tú trataste eso? ¿Trataste de ir a la iglesia?
Yo tengo una relación bien, bien estrecha con mi poder superior.
Ok.
Con mi poder superior, como le dice en NEA.
Okay.
Me agarré un poco de Narcóticos Anónimos en NEA.
Ok, eso es algo que tú vas y hablas.
Ayuda, voy.
Okay.
Voy, me siento a escuchar la historia de los tipos que están hablando.
Eso te inspira.
Seguro, porque es paralelo a lo que yo sufrí. Diferentes personas, diferentes nombres, diferentes circunstancias. O los escenarios fueron diferentes, pero es lo mismo que yo pasé. Y es lo mismo que va a pasar el que se va a juquear de aquí a un año con, claro, el crack. Que todavía no lo sabe.
Todos los días hay un adicto.
Exacto. Ahora mismo hay alguien probando por primera vez un pipazo de crack y se cagó en la madre que lo parió, si no es fuerte.
Me jodiste. Entonces, mira, por ejemplo, yo siempre quise hacer comedia.
Ajá.
No me atreví a hacerlo hasta los 28 años.
¿Por qué?
Porque soy un cagao, cabrón. Eso es una historia. Lo que pasa es que la he dicho muchas veces en el podcast, por cagao. Ah. Al final del día, no lo hice por miedo a fracasar.
Okay.
Pero lo que quiero llegar es que toda esa vida que yo tuve hasta esa edad, ahora la uso para mi arte.
Claro.
O sea, yo imagino que todos esos back trips, esas noches horribles, son tu arte ahora.
Ahora,
o sea, tú te sientes como un escritor más robusto.
Completo. Más grande, más fuerte. Más poderoso, definitivamente. Yo siempre he sido... Yo sé... Cada cual sabe lo que es y sabe lo que da.
Ajá.
Y yo entiendo el poder que yo tengo. Y quiero vivirlo, quiero sentirlo. Y ya lo estoy sintiendo. De verdad que...
Y tú, la gente cercana a ti, personas que quizás se encojonaron contigo cuando tú fuiste bien problemático, ¿te creen que te quitaste?
Fíjate, mi familia, ellos no saben nada de mí.
Ok.
No quiero...
Ok.
De las personas así, muchos me han visto, colegas del género o colegas artistas de la poesía o artistas plásticos del país. Muchos de estos panas pues me han visto y... En realidad es como que se quitó, ¿no? Es como que, lo vi bien, pero...
Se ve bien, pero...
me pidió un peso y que para la guagua, cabrón. Y yo creo que era para completar por una tapa. El puertorriqueño es bien escéptico, ¿no? Y cuando se trata de esto, más. Porque caer, volver a caer es bien fácil. Es bien fácil. Una mala decisión y te jodiste.
Ok. ¿Te ha pasado antes?
Sí, toda la vida, desde que empecé a tratar de quitarme. Yo nunca he dejado de luchar con mi adicción. Yo nunca dejé de quitarme. Nunca dejé de intentar hacerlo. Hasta que por fin descubrí la fórmula. Y lo hice yo solo. La descubrí yo mismo en la playa. Un conjuro. Por fin la encontré. Me encontré con la naturaleza, me encontré con la playa, con los cabrones mosquitos. Me encontré con...
En el escambrón.
En el escambrón estuve 2 meses viviendo antes de... Ya cuando me quité, pues no tenía dónde vivir y me fui al Escambrón a vivir.
Okay.
Y ahí hacía todo, de noche comía, buscaba, me movía, hasta que ya por fin hoy ya tengo donde estar tranquilo. Pero no, lo que quería, más que todo, la prueba fue como que te voy a mandar allí, si te puedes quitar bajo esa circunstancia, si no, estás jodido. O sea, no fue como que me fui a un sitio a quitarme, con techo, abanico. Ajá, ajá. No, yo me quité a la intemperie y lo logré.
¿Y cuáles son tus deseos profesionales?
¿Mis deseos? Ahora mismo.
Ahora que estás súper bien, yo te veo todos los días, cabrón, ajá, casi. Hablamos, ajá, siempre súper bien. ¿Qué quieres hacer para probarte? Digo, si es que deseas hacer
algo. Claro. Ahora mismo, bueno, pues a publicar el libro nuevo. Y estoy trabajando con Pirul y la tribu. Uh-huh. Pirulo, que es una de las personas que estuvo conmigo durante este trayecto en el que yo me levanté. Si no llegase por él, hubiera sido más difícil.
Okay.
Publicar el libro, trabajar con Pirulo, trabajar con otros reggaetoneros que me llamen. Y estoy escribiendo una novela, mi okay, primera novela.
¿Cómo uno escribe una novela, cabrón? Yo he tratado, ¿sabes?
Yo estoy
en... Lo veo tan complicado. Es como una historia tan grande, sí, que no sabría por dónde empezar.
Sí, yo estoy empezando.
Ok.
Yo, según vaya metiéndome, seguiré viendo.
Ok.
Pero yo creo que tengo la madera.
Cuéntame de Pirulo.
Tengo el germen. Pirulo. No, Pirulo. Pirulo es un gran tipo, un gran puertorriqueño. Bueno, el chamaco ya. Ajá. Empezó con ese proyecto.
Yo imagino que tú lo conociste cuando él trabajaba con Tego.
Sí. Y okay, cuando empezó el proyecto.
Porque él era el batero de Tego.
El batero, no, después corista. Él llevaba estuvo como 3 años en el New York, guisando todavía.
Sí, lo veía.
Hasta que el proyecto de él explotó.
Exacto.
Y yo me alegro mucho del éxito de él. Y la tribu completa, todos los músicos son buenas personas, buen trabajo. Por eso es que ha gustado mucho, yo creo, porque es un trabajo sincero,
okay,
y bien hecho.
So, está ahora buscando guiso.
Estoy buscando guiso.
Está haciendo poesía.
Haciendo show de poesía por ahí, leyendo.
Está escribiendo más cabrón que nunca.
Estoy escribiendo más cabrón que nunca y mucho más que nunca. Es como que la enfermedad se aceleró.
Ok.
Ya va más rápida.
Ok.
Porque yo siempre he dicho que la poesía es como una enfermedad.
Y de todo lo que hiciste a través de todos estos años, profesionalmente, tú sabes, en tu arte,
ajá,
¿qué resalta? Tú sabes, ¿qué tú dices, diablo, aquella vez que, no sé?
Yo creo que, así que más la gente recuerda así los 12 discípulos, que fue la única vez que se han juntado, que fue como una fania de reggaetón.
Ajá, ajá. Y tipo, ahí tú mucho, tuviste uno de los tracks es tuyo.
Yo fui el que empecé el tema y lo terminé con un poema.
O sea que los 12 discípulos existen en gran medida por ti.
Ajá.
Ok.
Los 12 discípulos fue algo bien heavy porque fuimos para los Grammy, para allá.
Ahí fue que tú conectaste con Eddie D, me
imagino. No, antes ya nos conocíamos porque todos. Yo ya trabajo con un montón de gente. Pero reunir a tantos tipos con tantos egos, ¿entiendes? Es una cosa difícil.
Claro.
Y se dio. Yo no creo que se vuelva a dar. Pero fuimos a los Grammy, fue una experiencia cabrona en Los Ángeles. Otra cosa,
¿en algún momento estuvieron los 12 juntos en el estudio?
No, estuvimos allá.
Ok.
Allá en Los Ángeles, en los Grammy. Okay. En el hotel, en la Forma Roja, en el espectáculo.
¿Y alguna vez pelearon?
No.
Ok.
Porque sí. No creo, no era para eso. Fue tranquilo, cada cual su cuarto, qué sé yo.
Ok.
Pero básicamente eso, el poemita de cultura con los Cafres hace 20 años.
¿Los Cafres se presentan hoy?
Pues el disco Cultura Profética y los Cafres en vivo, el primer disco, yo hice un poema.
Ok.
Que se llama La Otra Galaxia. Y ese, mucha gente por ahí, ah, chaval, ese poema, cuando yo lo escuché, yo dije, ah, yo quiero ser poeta. Esos dos trabajos, mis libros.
¿Cómo tú piensas que está el estado de la poesía? Porque yo sé que semanalmente en Poets Passage, que ajá, es donde tú y yo siempre nos vemos,
ajá,
creo que todos los martes que hay como un open mic,
ajá,
una noche en la cual muchos poetas se reúnen a hacer su arte.
Ajá.
Si tú comparas una noche de ese open mic este próximo martes, ajá, con algo que estaba sucediendo hace 15, 12 bueno, años, hace... ¿cómo tú ves la, el estado de la escena de la poesía en Puerto Rico, comparando?
Está, es como, como que se duerme y vuelve y florece y vuelve y desaparece. Pero está nítida, la escena está nítida. Están ocurriendo cosas ahí en el Poet Passage, en La Respuesta, el miércoles ahí, un junte de poetas. Cuando en mis tiempos hacíamos, me recuerdo que estaba La Subterránea, que era un show de poesía, artes plásticas. Estaban las bandas de rock del momento que estaban empezando en la UP.
O sea, que se juntaba el rock con la poesía.
Y con el teatro y todo.
Porque yo imagino que
hicimos como cinco de esos shows que se llamaban La Subterránea.
Ok.
Y en Tito Fortuna, el desaparecido Tito Fortuna, en Puerta de Tierra también hacíamos show. También estuve en La Mirilla, que fue el primer grupo así de poetas que yo estuve. Eso fue en 92, con Mayra Santofebre y varios poetas que... hay muchos artistas que empiezan y después naufragan y siguen haciendo sus vidas uh-huh. en otras cosas y tienen que dejar el arte por razones económicas. Claro. Yo pues, a pesar de que me juqué y eso, nunca me separé de mi arte. Y yo no creo que me separe ya. Yo creo que ya vamos hasta la tumba el tipo y yo.
¿Tú piensas que tu arte te salvó la vida?
Sí, me salvó la vida. La poesía, la palabra será mi será mi salvación o mi castigo, dijo Manuel Ramos Otero. Fue mi castigo un tiempo ya en mi salvación. O sea, yo me puedo morir tranquilo pensando en mi poesía. Entonces, okay. Pero si mañana me dicen tienes cáncer, intento escribir hasta que me muera.
Claro.
Es como que yo no voy a morir. No creo que... No lo cojas como que, wow, que guille, no, bro, yo no voy a morir.
Ajá, ajá.
La poesía...
Sí.
La poesía me ofreció eso.
Exacto.
Papi, esto es lo que hay. Tú vas a trabajar para mí, tú no vas a morir. Vas a sufrir esto y esto. Pero mientras estés conmigo, con la poesía... Olvídate.
Me hundí
buscando poesía. Todo esto fue buscando para escribir, intentando escribir con notas y mierda. Y lo que hice fue que me separé más de... Me fui más adentro. Cuando salí del agua ya estaba bien lejos de la costa, cabrón. Y para volver atrás, me tardé 15 años en nadar hasta la costa. Llegué a la costa, ahora estoy en la costa, me estoy secando, estoy mirando. Y en esa estoy como que redescubriendo el país. Es como si hubiera estado 15 años en coma. Y me hubiera despertado.
Cabrón, y lo más increíble es que siempre estuviste cerca.
Sí.
O sea, estabas aquí al lado. En ¿dónde tú estabas?
Vista Hermosa, Puerta de Tierra.
O sea, tú nunca te fuiste... Digo, viaja en momentos de trabajo fuiste a Nueva York y eso, pero estuviste aquí todo este tiempo y te sientes como si no estuviste... Como si acabas de llegar.
Ajá. Es como si estuviera...
Sí, ese mismo, la metáfora. Llegaste a la orilla.
Redescubriendo mi país. Llegué a un país nuevo. Y a partir de eso, pues, estoy escribiendo. Ahora viene, voy a publicar ahora mi próximo libro con La Cesta de los Perros, que se titula Sweet Santulce and Holy Puerta de Tierra.
¿De qué se trata?
Un robot, un alienígena y, y un humano.
Es un fucking viaje.
Es un viaje galáctico, ajá. Es como un cómic, es como un libro poético narrativo en el futuro.
Hay groupies. De poesía, de poetas.
Claro, hay groupies de todo. Es verdad. Giovanna Hill que tiene, Giovanna es la que cocina, tiene hasta groupies. Ah. Todo el mundo tiene groupies. Hay groupies en todas las áreas, cabrón. Atención, a todo el mundo tiene groupies.
Atención.
Atención a sus groupies.
Ajá.
Sí, los hay. Hay gente que no es que en realidad son groupies, hay gente que están escribiendo. O que están empezando a escribir y se te acercan. Mira, tú eres gallego, mira. Pam, 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 y tú lo escuchas y tú dices, wow, Y a veces, pues, tienes que ser diplomático porque no quieres...
Claro, no quiero ofender.
Mal. Hey. Pero ahí hay grupos y ahí no son seguidores, son gente que les gusta la poesía. No se da tanto ese fenómeno en la poesía como se da en la música. Que hay grupos que son airhead, tú sabes.
Sí, están dispuestos a mamarte sí, el
exacto,
bicho.
Exacto, exacto.
Por nada.
A tragarse la leche.
Ajá, hey. Ajá. Qué rico.
Hacer gárgara.
Ah, hacer la piscinita. Engloba.
La piscinita de plástico de cacería.
Ajá. Déjame ver qué más te puedo preguntar.
Tira, papi.
¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiere ser un gran escritor?
Bueno, obviamente que estudie literatura. Yo.
¿Tú sientes que yo empecé estudiar?
Bueno. Una cosa. tienes que conocer la literatura, obviamente. Yo soy un caso, pues tal vez, separado en el aspecto de que yo no hice mi bachillerato en literatura ni nada, pero siempre estuve en contacto con escritores, siempre estuve buscando mis escritores, siempre estuve buscando poesía. Yo creo que para ser un buen escritor hay que nacer para ser escritor. O puedes hacerte un escritor yendo a la universidad, hacerte un escritor académico. Puedes ser un escritor de autoayuda como Silverio. Pero más que todo, yo entiendo que un escritor, un caballo, que yo lo leo y yo digo, wow, qué hijo de puta, nace con eso. Viene a escribir. Claro, vienes a escribir, tienes la semilla, pero tienes que perfeccionarla.
Claro.
Ya sea estudiando literatura, haciendo un bachillerato en literatura, o buscando poesía, buscando, leyendo mucho. Ya para ser novelista es más difícil. La novela es... Yo me estoy metiendo porque yo sé que yo tengo, pero yo sé que no va a ser fácil.
Okay.
Y no sé si lo que estoy haciendo es una novela. Ajá. O tal vez sea algo nuevo y le pongan otro nombre.
Inventa algo nuevo. Exacto. Eso está buenísimo.
Uno nunca sabe.
Pues muchas gracias.
De nada, caballero.
Por participar de esta gran conversación.
Seguro,
súper memorable y que se repita.
Dale, papi. Estamos ahí, mi gente.